Gran Canaria.
Estar informado.
Pues como cada día, fiel a la cita que tenemos a esta hora, estamos por aquí hasta la una de la tarde con muchísimas cosas que ofrecerles. Avanza la semana, vemos ahí, pues a la vuelta de la esquina prácticamente, ahí en el horizonte cercano, el fin de semana es jueves 17. Miren, ya ha comenzado el cribado en centros educativos, alumnos, y no está exento de polémica. Las pruebas son voluntarias, los padres deben firmar una autorización, pero hay voces que aseguran que esto no es legal. El problema llega cuando aquellos menores, cuyos padres no desean que se haga la prueba, no consiente, pues pierden 14 días de clase, porque deben permanecer en cuarentena domiciliaria. Evidentemente eso es incontrolable, porque no se puede asegurar que un menor no salga de casa, sobre todo si sus padres se niegan a realizar la prueba. Hay razones desde las dos partes. A un lado, aseguran que si lo que deseamos es seguridad en las aulas, parece lógico pensar en la realización de un test. Y al otro lado del ring, los que piensan que tal y como está formulada esta petición, es ilegal. La vuelta al cole está siendo algo controvertida, y también hay que decirlo sin tantas incidencias reseñables. También es verdad que acaba de empezar, y veremos qué ocurre durante las próximas semanas. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo, pero todo es más fácil si hubiese tiempo de reacción. Y es aquí donde ha errado la consejería. Porque eso de decretar clases presenciales, bueno, pues puede estar bien, tiene sus pros y sus contras, pero en principio parece que mucho más pro, porque los niños y las niñas deben estar en el colegio. Eso sí, cuando se notifica solamente a 5 días para que comiencen las clases, pues todos son prisas, todos son errores y se hacen las cosas mal. Aún así parece que el cribado se está haciendo con bastante tranquilidad, ¿eh? Vamos a hablar de este asunto, charlaremos con las AMPAs y también con una abogada que ha comenzado una campaña en redes en contra de esta autorización. También hay problemas en el SEIP Saulo Torón, en Telde. Los padres están en pie de guerra porque la consejería va a trasladar a unos 220 alumnos de otro centro educativo. Y como solución al exceso que tiene este colegio, pues en principio parece que es una buena medida, pero claro, lo que dicen los padres del Saulo Torón es que con las medidas de seguridad, cuanto menos mejor, porque se incrementan las ratios. Vamos a hablar con una madre afectada. Estaremos también en San Bartolomé de Tirajana, porque los taxistas piden que se amplíen los ERTE, más avales y además una rebaja en el impuesto de los combustibles. Además están bastante preocupados por qué puede ocurrir con la temporada invernal. Como cada jueves tendremos el espacio de los jóvenes empresarios. A partir de las 12, tertulia o conversación a dos, donde desgranaremos diferentes asuntos de la actualidad. Funcionarios de prisiones hablan de situación de abandono por parte de las autoridades en el centro de Juan Grande 2 tras detectar un caso de COVID. Hablaremos con uno de ellos. Vamos a recuperar el espacio dedicado a la tecnología y a ver si acaba la rueda de prensa a tiempo. Intentaremos hablar con Ana Pastor, que es la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, que está en el muelle de Arguineguín. Como titulaba un rotativo, a falta de ministros está Ana Pastor. Por cierto, hay unos 200 inmigrantes ahora mismo en ese muelle de Arguineguín y a medida que pasan los días y lleguen las pateras, pues irá aumentando ese número. Y si todo sigue así, llegará un momento de colapso como el que tuvimos hace una semana aproximadamente con unos 400 inmigrantes subsaharianos ahí hacinados. Esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. 11:09, con el saludo de Guillermo Correa en la realización técnica, Ainhoa Martín, les habla Javier Benítez, comenzamos ya a informar. Echamos un vistazo a todo lo que está pasando, las noticias que está dejando esta mañana del jueves 17 con Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que en las islas se han detectado 162 nuevos casos y el número de positivos se mantiene en 6.528, de los que 54 ocupan camas en la UCI, 205 están hospitalizados. Ha habido 4 personas fallecidas más, de las que 2 provienen del brote que se ha producido en el Hospital Insular de Gran Canaria, centro en el que se han restringido las visitas. Intersindical Canaria asegura que en el centro no se estaban realizando pruebas PCR a todos los pacientes. Imán Pérez.
Todo paciente que ingresara en el hospital debía tener la PCR, cosa que no se estaba haciendo, y a base de dirigir escritos al presidente del gobierno, al consejero y a la propia gerencia, pues la semana pasada se dio la orden, pero entendemos que ya era algo tarde, aunque siempre la gerencia se defiende con que es incontrolable porque nunca se sabe si ya ingresa el paciente con el virus o son los familiares que vienen de fuera quien lo traen.
Pérez cree que esta pandemia demuestra que se tiene que tomar decisiones por adelantado. En esta línea crítica que el Ejecutivo Canario haya comenzado ahora el cribado en los centros educativos cuando están saturados.
Entonces yo lo que pido es seriedad y que se tomen las medidas adecuadas. Nos parece peligrosísimo lo de los colegios. Entendemos que sí, que los colegios deben empezar las clases, pero realizar de esta forma tan así apresurada las PCR a los alumnos, cuando sabemos que los propios laboratorios de los hospitales tienen problemas de reactivos y de capacidad de aparataje y de personal para realizar tal avalancha de PCR. Entonces, no sabemos qué planes tiene el gobierno, porque además es que la información brilla por su ausencia.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha levantado actas por incumplimiento de las medidas anti-COVID a 13 personas por hacer un asadero en una calle de Ciudad del Campo, en Las Palmas de Gran Canaria, bebiendo cerveza y fumando silla, teniendo además dos de ellos sustancias estupefacientes y un arma larga de airsoft.
Madre mía, ¿cómo están las cosas? Después nos quejamos de los rebrotes, nuevas oleadas y demás, y estos jóvenes no se dan cuenta que se están disparando un tiro no en el pie, sino en los dos, porque si hay rebrotes, si hay nueva oleada, si no se levanta ese veto para la temporada turística, pues estos jóvenes se van a quedar sin empleo, sin trabajo, sin futuro, sin progreso. ¿No se dan cuenta de ello? Que 11, 12 minutos, seguimos contando noticias, echamos un vistazo a las portadas de los diarios digitales, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con la vuelta al cole. Los institutos reciben alumnos a cuentagotas. Además, el Hospital Insular restringe todas las visitas por el brote de la cuarta planta. También en Sociedad Canarias pone coto a sus medidas de restricción para evitar una crisis social. También en Lanzarote los centros turísticos cierran con beneficios el semestre de la pandemia. A nivel regional, la norma canaria de violencia de género deja fuera víctimas y delitos. Y a nivel regional, los parlamentos atlánticos apelan a la unidad para superar la pandemia. En el Canarias 7, por su parte, uno de cada 100 vecinos de Las Palmas de Gran Canaria contiene el virus activo. Además, 4 nuevos fallecidos y 162 contagios más en las últimas horas en Canarias. También en la vuelta al cole, los niños que no participen en el cribado se quedan sin clase 14 días, 7 docentes confinados, tratar positivo un profesor del IES, Costa Teguise, y España bate récord en la nueva normalidad con 239 muertos en un día. Además, en inmigración del muelle como penal a la isla como limbo, y por grupos y 2 horas secundarias se incorpora al curso de forma escalonada. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras muchas noticias en nuestra web cope.e/Gran Canaria, que está todos los días las 24 horas activa.
Como solemos decir, 24/7. Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 11:30 aproximadamente. Vamos con los deportes. Días, esperamos ese estreno liguero, Liga Smartbank de la Unión Deportiva Las Palmas, aquí en el Estadio de Gran Canaria. Será el domingo. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas después del descanso de la jornada de ayer para seguir preparando el partido ante el Fuenlabrada del próximo domingo a 7:30 p.m. en el Estadio de Gran Canaria. También sesión preparatoria en la mañana de hoy del Herbalife Gran Canaria, que debuta frente al Bilbao Basket el próximo sábado en el Gran Canaria Arena. Y por cierto, hoy a partir de la las 2:30 de la tarde estará en directo en los deportes de COPE Gran Canaria el consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, Francisco Castellano.
Información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Y saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hablando del norte.
A ver si podemos recuperar a Laura. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, incidente destacado. Laura, ¿algo que contar?
Bueno, hasta ahora estamos pendientes de un atropello que se ha producido en Lanzarote, en el municipio de Arrecife. Ha sido atropellada una mujer y los recursos de emergencia ya se encuentran en el lugar asistiéndola, por lo que estamos a la espera de conocer el alcance de sus lesiones. Es el incidente más relevante de esta mañana, puesto que de momento no se habían producido incidentes graves hasta el momento. La noche sí nos dejó una intervención de los bomberos de San Bartolomé de Tirajana y la policía local de este mismo municipio, que localizaron ilesos a dos excursionistas que se perdieron en un sendero en la zona de Cañada del Morrete. Llegaron a un punto en el que por la noche y por la dificultad del terreno no podían avanzar. Estos efectivos los rescataron y los acompañaron hasta zona segura.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Igualmente, buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter, queremos saber de qué se habla esta red social a esta hora de la mañana. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Fernando Simón, son muchos los que están comentando sobre el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias del Gobierno Nacional, porque ha participado en el programa de Calleja, surfeando, haciendo submarinismo y otras actividades. Son muchos los que han criticado esta actividad en medio de la pandemia. También Sony, entre lo destacado de hoy, se ha presentado la PlayStation 5. Su página en España destaca: únete para disfrutar juntos del evento digital de PlayStation 5. Dado que tienen que adaptarse a la nueva normalidad. Bueno, muchos deseando este estreno. En política, Torra, según el diario El Mundo, Quim Torra se atrinchera antes de acudir al Supremo. Decía: serviré a mi país hasta las últimas consecuencias. Muy comentadas también las declaraciones del presidente de la Generalitat. Y como siempre, destacar el feliz jueves entre las tendencias de hoy, cada vez más cerca del fin de semana.
11:17 minutos, nos queda el tiempo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria ha bajado las temperaturas, porque los días anteriores pues estaba por encima de los 25 grados, 26 concretamente. Ahora mismo parece que se está bastante bien, agradable, 23 grados. Si nos vamos hasta la Villa Mariana, empezamos a subir, medianías, 21 grados. En la Vega de San Mateo también coincide, 21 grados. Nos vamos hasta Valsequillo, 20 grados. En el sur, concretamente en Pata la Vaca, 24 grados. Y si usted nos escucha desde la pared, en Fuerteventura, pues ya calorcete, 27 grados. Información meteorológica para las próximas horas. A ver si podemos recuperar la información meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Parece que tenemos problemas con ese audio. Pues nada, son las 11:18 minutos. Vamos a escuchar un poquito de música.
Con un canalla como yo y un corazón en paro, bastaría, porque estoy loco y es más, estoy loco y me aguanto. Con un canalla como yo y un pasaporte al Congo, bien no iría. Si buscas chico formal, búscate más alto. Y otro pecado capital, ¿qué será?
¿Qué será?
Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida, es mi vida. Como yo, un oficial con mucha artillería. ¿Y qué sería de ti? ¿Qué dices un canto? Y otro pecado capital, ¿qué será?
¿Qué será?
y bailaremos de... Sí, y bailaremos.
Polémica la que existe con el cribado en los centros educativos, en aquellas zonas donde la trascendencia del COVID es muy superior, ¿no? Como es pues prácticamente Las Palmas de Gran Canaria, todos los cinco distritos de Las Palmas de Gran Canaria, también Arrecife, en definitiva, diferentes puntos, ¿no? Parece ser que esa autorización en un principio no es legal. Vamos a hablar con Sergio de la Fe, el expresidente de AMPA Galdós, como saben, porque hemos hablado en varias ocasiones con él, y además también vicepresidente de Confapa Canarias. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, buenos y azarosos días. Sí, en primer lugar, déjame empezar agradeciéndote, y al igual que estoy haciendo con todos los medios de comunicación que nos están atendiendo, te agradezco enormísimamente la posibilidad de explicarme en base a la nota que hemos evacuado, porque precisamente explicaciones es lo que estamos constantemente pidiendo por parte de la Administración en tiempo y forma. Queremos transparencia, queremos ayudar, pero no nos pueden meter contra la espada y la pared, entre la espada y la pared, en cuestión de horas para firmar un consentimiento que no sabemos muy bien cuál puede ser toda la derivada y las dudas que surgen. Y en segundo lugar, antes de que me hagas la siguiente pregunta, te digo, no estamos en contra de los cribados, no estamos en contra de los PCR. Estamos, entendemos que esto suma, queremos ayudar, pero para poder ayudar nos tienen que informar y también nos tienen que ayudar a que se respeten nuestros derechos como ciudadanos.
¿Y ustedes consideran que esta autorización, tal y como está formulada, porque yo creo que esto ha sido muy claro, diciendo que no están en contra de estos test PCR, ni de las pruebas y demás, porque al fin y al cabo también, era que no, pues una muestra de garantía, ¿no? Pero tal y como está formulada esta autorización, bajo su punto de vista, el punto de vista de AMPA, de la AMPA Galdós, ¿se ajusta a ley, se ajusta a derecho?
Pues tenemos nuestras serias dudas y por eso, ante la falta de una respuesta sobre el marco legal que ronda esta notificación y consentimiento que se nos ha mandado, como digo, en cuestión de horas para tomar una decisión al respecto, pues entendemos que estas dudas tienen que ser resueltas y hemos puesto esto en manos de nuestros servicios jurídicos que nos hemos visto obligados a contratar no para esto ahora, sino ya hace tiempo, para poder dar respuestas nosotros a las familias, respuestas que no les llegan por parte de la Administración.
¿Y por qué consideran que, digamos, pues tiene dudosa legalidad esta autorización, este consentimiento?
Bueno, nosotros somos conscientes de que la situación de pandemia en la que estamos es una cosa seria y hay que tratarla de manera rigurosa. Nosotros también entendemos que que estábamos expuestos cuando empezaba el curso a que había posibilidad de que durante el mismo pues ocurriera la incidencia que nadie desea de la aparición de posibles positivos y de que tuviéramos que tener a nuestros hijos confinados y por ende a nosotros mismos como familia que cuida al cuidado del menor a estar confinados esos 14 días. Sí. Pero nadie nos había dicho que en el caso de que nos negáramos a hacernos una prueba, claro, se nos iba a confinar 14 días.
Entonces, ese es elemento coactivo, Sergio.
Efectivamente, entonces entendimos que puede existir coacción por parte de las autoridades que han emitido este comunicado y, por lo tanto, estamos consultando a ver si esto corresponde, si esto tiene base legal y, en el caso de que así sea, pues exigir las responsabilidades pertinentes. Claro. Y ya me están llegando que hay opiniones de verdaderos expertos en materia legal, sí, que ya nos están, ya están advirtiendo que esto no tiene base legal. Así que me tengo que poner, porque esto está transcurriendo minuto a minuto, esta situación, y nos tenemos que poner al día en esto, pero vamos, que
Sergio,
que solo queremos que se nos informe, si nosotros queremos ayudar, Javier.
Claro, pero es que, ¿sabes lo que pasa, Sergio? Reflexionando un poquito, todo esto pasa porque se ha hecho tarde, se ha hecho tarde y mal, porque en cinco días no se le puede decir a los padres, ¿verdad?, que hay clases presenciales. Si eso se hubiese dicho muchísimo antes, todas estas cosas, pues se hubiesen solucionado. Se hubiese sentado con ustedes y se aclara, y como dices tú, pues todo se ajusta a transparencia. Y esto por es lo supuesto, que ocurre, sí. Por eso está pasando.
Hace siete días, Javier, sí, ya nos informaron, salieron algunos medios de comunicación, y ya me lamentaba yo de ello, de que nos tengamos que enterar siempre, y por suerte están ustedes los medios de comunicación al quite para este tipo de cuestiones. Nos enterábamos en los medios de comunicación de que se estudiaba la posibilidad de la utilización de los PCR. Pues digo yo, pues si ya estaban manejando esa posibilidad, hace siete días no se podía ya haber hecho un comunicado a las familias diciendo que sus centros, por estar en el municipio con una alta incidencia, era candidato a la realización de esta prueba y abordar ya el marco legal al respecto de si se niega o no se niega, etcétera. O sea, es que al final todo esta improvisación no ayuda a la tranquilidad, solo trae más crispación. Sí. Y eso es lo
Sergio,
que nos tiene a todos.
Aguanta un segundo, porque sé que tienes la agenda a tope, sé que hay otros medios de comunicación que también han contactado contigo, pero tenemos en línea a Ruth Miranda. Ella es abogada y además también ha emprendido a través de las redes, pues, entre comillas, una campaña para que se vea la ilegalidad de este consentimiento. Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, gracias por atendernos, Ruth. ¿Por qué consideras tú, como especialista, profesional del derecho, que es ilegal este documento? ¿Qué es lo que tiene, que ilegaliza, en definitiva, pues todo lo que está escrito ahí?
Bueno, yo no hablaría tanto de ilegalidad, sino, diría que estamos, bueno, lo que han provocado es una situación de indefensión por la falta de transparencia, la especie de coacción o amenaza para la firma por las circunstancias en las que lo han ofrecido, un consentimiento informado, mal informado y mal hecho, bueno, una serie de cuestiones que rodean al consentimiento en sí, la forma en la que lo han hecho, que hace que nos situemos en una situación de indefensión que no propicia el que tomemos una decisión de manera libre y voluntaria, ¿no? Y luego ya si entramos en el contenido, pues estamos atentando contra, vulnerando muchísimos derechos del niño, pero bueno, es que eso tristemente es el pan nuestro de cada día, ¿no? Que se vulneran los derechos de los más pequeños cada día, y especialmente en esta pandemia ha ocurrido día tras día con cada decisión que se ha tomado. Pero bueno, en el caso que nos ocupa, pues bueno, que creo que se ha hecho tarde, mal y nunca, y sin las debidas medidas de seguridad jurídica.
Bueno, ¿qué es lo que pasa con esos hijos, esas hijas, niños, niñas que ya han realizado ese test, con esos padres que sí, que han firmado el consentimiento? ¿Se puede revocar de alguna manera? ¿Se puede pedir responsabilidad? Siendo, si finalmente se notifica, se aclara de que es ilegal.
Mira, realmente, o sea, lo primero, yo, aparte de la faceta legal o jurídica, hay una parte de educativa. Yo soy también asesora en temas de derecho educativo, y por la parte de educación emocional, invitaría a las familias a las que ya han prestado consentimiento, a las que están ahora viéndose muy presionados para tomar la decisión y demás, que esto no suponga otra medida de presión añadida. Es decir, el hecho de tener la sensación de que tengo que decir que no, pero no sé cómo decirlo porque no sé cómo enfrentarme, o el hecho de ya he dicho que sí y lo he firmado y lo he hecho y pobre, y ahora he hecho que se vulneren los derechos de mi hijo y demás, que no suponga una medida de presión añadida, ¿no? Que lo que se ha hecho está y bien está, ¿no? Cada uno toma las mejores decisiones con las herramientas que tiene cada uno.
¿Cuál es entonces, Ruth, la recomendación que se le hace a los padres?
Ahora
no saben
mismo
si firmar o no, teniendo en cuenta que si no firman, no pasa ese consentimiento, pues tienen la obligatoriedad de un, en fin, confinamiento domiciliario de unos 14 días.
El problema que no sé yo, mi recomendación principal a las familias sería que, en primer lugar, todavía que no firmasen, ni que sí ni que no, que no entregasen el documento. Hay muchas ampas que están moviéndose para obtener el respaldo jurídico y una opinión jurídica oficial sobre este documento, y estamos recomendando, dentro de lo posible, que las familias, que esto se paralice por lo pronto. No hablamos de que se haga o no se haga, sino que se haga bien. Entonces, por lo pronto, que se paralice y tratar de no firmar ese consentimiento. En segundo lugar, mi recomendación a todas las familias que me están llamando con este tema es, bueno, en caso de que no preste su consentimiento y que como consecuencia de ello hagan efectiva la consecuencia que han advertido de una cuarentena de los niños sanos, que se lo den por escrito, que pidan por escrito esa decisión de no permitimos a tu hijo entrar en la escuela.
¿Quién lo tiene que dar? ¿El centro educativo a través de la consejería? ¿A quién se lo tiene que pedir?
Quien le haya entregado desde donde le haya llegado la solicitud de consentimiento informado, que son los que van a aplicar la consecuencia, normalmente es la secretaría de la escuela, ¿vale?
¿Y si no se lo entregan? Ese niño, esa niña va al colegio, aunque no haya pasado esa prueba.
Ahí entramos en una situación muy de una decisión muy personal de cada uno, ¿no? Podemos entrar en un conflicto y una batalla que quizá vayamos en contra de esa defensa de la situación emocional del menor. Los menores están ahora en una situación de una gran presión y ansiedad por todo el comienzo del curso como ha sido, y creo que entrar esto ya es una cuestión que va fuera de lo jurídico, ¿no? Es entrar en una lucha de
claro,
llamar
pero,
a la policía.
Pero, sí, comprenderás que si un progenitor no firma ese consentimiento porque no está de acuerdo, pues si hace esos 14 días es una manera también de consentir, ¿no? De firmar de forma tácita, ¿no? Está firmando eso, por lo tanto.
Efectivamente.
Muchos se preguntarán, pues si yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que me dice ese documento, yo envío a mi hijo al cole o a mi hija al cole.
Efectivamente, si hay una fuerza física que impide entrar al niño a la escuela, a ver, hay colegios, hay todo, hay que decirlo, ¿no? Hay centros educativos que le han dicho a la familia que no van a hacer que se cumpla esa cuarentena. Que quien quiera hacerlo que lo haga, quien no que no lo haga, y que bueno, que están incluso colegios recurriendo esta decisión ante la consejería por toda la polémica que está causando y todo el malestar. Yo personalmente recomendaría primero que no lo firmaran ni para bien ni para mal, y mientras no tengas el consentimiento ni informado ni no informado, o sea, ni consintiendo ni no consintiendo, no hay, está todo en el limbo. Si firmas que no consientes y no dejan entrar al niño, solicitar por escrito eso y eso, recurrir esa decisión de la escuela. Y el problema que tenemos con esto es que es todo inminente y lo han hecho, como decía al principio, claro, provocando una gran indefensión, porque de hoy para mañana y la decisión de hoy para mañana, ¿cuál es el resarcimiento de esto? Nadie te va a devolver 14 días de tu vida, ¿no?
Claro. Sí.
No hay manera de rezarse de esto de una manera justa, de una manera eficiente. Entonces, creo que ese es el principal problema de todo esto. Yo no digo que se haga o no se haga, pero
a través de las redes nos hacen diferentes preguntas, Sergio, y también para usted, Ruth.
Yo tengo una también, porque hablamos de la solicitud de la explicación de cómo se va a impedir al menor acceder al centro por parte del centro educativo, porque es quien tiene esa tarea delegada. Yo añadiría la pregunta de cómo se va a garantizar también el derecho a la educación durante esos 14 días de los niños que mandan para su casa. Eso también tiene que contestarlo el centro educativo.
Totalmente. Nos han colocado en situación de elegir qué derecho preferimos que se vulnere de nuestros hijos.
Efectivamente.
Mi pregunta al presidente de Lampa Galdós y a la abogada, si consideran que todas las decisiones se han tomado rápidamente y en esas formas por parte de la Consejería de Educación y Sanidad respecto a la vuelta a las aulas han producido una indefensión a los menores. Si esto fuese así, ¿no deberían acudir a salvaguardarlos a través de los órganos que existen a tal efecto?
Es una pregunta bastante interesante. Pues, perdona, adelante.
No, habla, sin problema.
Es una pregunta muy interesante. Yo lo que tengo que añadir a lo que he dicho, que es básicamente compartido, es que la sensación de improvisación y su derivada paralela, que es la de la inseguridad que nos ha generado toda esta improvisación, y pues empieza a convertirse en crispación, evidentemente. Nosotros estamos, en todos los órganos en los que estamos representados, estamos exigiendo que esa transparencia, esa que se nos deje participar, ser proactivos, ayudar, pero ha quedado constatado una cosa, y es que se nos oye, pero no se nos escucha.
Totalmente. ¿Esta madre dónde debería ir? ¿A defensor de menores, diputado del común, fiscal del menor?
Yo primeramente, por la pregunta que hacían, claro que esto debe recurrirse. El tema es que el primer paso era cometer algo urgente e inmediato, de qué hago mañana con mi hijo en el cole. O sea, ¿qué hago? Porque me han mandado este papel y me han dicho que mañana, bueno, hay escuelas donde lo han enviado por WhatsApp durante la mañana. Contéstame por WhatsApp porque tenemos aquí a los servicios sanitarios y le van a hacer la prueba a tu hijo. Entonces había que atajar primero.
Eso tiene validez jurídica, ¿verdad?
Ninguna. De hecho, ahí, o sea, el consentimiento informado que están enviando hace clara alusión a que es una prueba PCR lo que les van a realizar. Hay escuelas donde no están realizando PCR, sino que le están realizando en primer lugar la prueba serológica. Ya carece de toda legalidad, porque el consentimiento informado, en caso de que sea válido ese consentimiento informado, porque le faltan cosas para hacerlo, pero bueno, en caso de que fuera válido, no hace alusión a una prueba serológica, hace alusión a una PCR, con lo cual, bueno, ya está, o sea, hay una barbaridad de cosas que están sucediendo, ¿no?
Y después también nos preguntan algo que a mí me parece bastante interesante a través de las redes, que nos dicen que ese documento no tiene fecha. Y si hay que hacer un nuevo test PCR, un nuevo cribado, ¿vale también este documento sin fecha?
En ese documento que se ha difundido por las redes es el que está llegando a las familias, pero hay una segunda página. En la segunda página habla de la revocación de consentimiento en cualquier momento. O sea, si tú consientes hoy, pues el mes que viene puedes revocar el consentimiento que has prestado.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Interesante conversación en la que hemos tenido con Sergio de la Fe, presidente de AMPA Galdós, vicepresidente de CONFAPA, y también con Ruth Miranda, abogada. Para acabar, ¿qué, Ruth, qué le recomendamos a los padres, padres y madres?
En primer lugar, bueno, desde el punto de vista legal o jurídico, pues que busquen sobre todo y ante todo la protección de sus hijos, pero yo iría un poquito más allá en cuanto a que lo principal ahora mismo es intentar tener un equilibrio emocional lo más estable posible, y para eso pues bueno, los niños aprenden desde la seguridad y hay que ofrecerles toda la seguridad que sea posible dentro de lo que estamos viviendo, y eso viene por intentar mantener la calma. Y tomemos la decisión que tomemos, hacerlo desde la convicción de que estamos tomando la decisión lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Que no nos presionemos más de lo que nos está presionando el sistema.
Sergio, un abrazo, gracias.
Oh, muchísimas gracias. A ti y a tu otro
oyente. Otro abrazo también para usted. Muchas gracias.
Venga, gracias.
11:35, publicidad, actualizamos y seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En AFELSA creamos cocinas para ti y tu familia. En AFELSA reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, AFELSA, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
En Las Palmas de Gran Canaria se dice las palmasear al placer de hacer ciudad, al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Tarde de lo habitual, pero siempre fiel a nuestra cita. 11:38 en titulares. De forma breve actualizamos la información con Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que la llegada de migrantes a las costas españolas a través de Canarias ha aumentado en lo que va de año un 512,6% con respecto a 2019 y se mantiene como la única vía de entrada que registra subidas. Las cifras contabilizadas en el resto de vías marítimas o la entrada terrestre por Ceuta y Melilla descienden. Además, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a retomar la actividad presencial en los 3 centros de día de menores con motivo del nuevo curso escolar, un recurso del que se beneficia unos 80 niños y adolescentes de la ciudad. Y un último apunte, el coste laboral medio por trabajador y mes, que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales, se desplomó en Canarias un 20,8% en el segundo trimestre del año.
Volveremos a actualizar la información a las 12 del día, 11:40. Nos vamos hasta Telde porque los padres y madres del 6 Ablo Torón, el Lomo Cementerio, está en pie de guerra, ya que ese centro educativo pues va a recibir alumnos de otro donde parece ser que no hay espacio, el ESO, y es José Frugoni Pérez. Vamos a hablar con una de las madres afectadas, a quien ya tenemos en línea, Inmaculada. ¿Qué tal, Inmaculada? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de unos 200 alumnos aproximadamente, ¿no?
Sí, serían 11 grupos entre primero y segundo de la ESO. Hacen un total de unos 220 alumnos que nos quieren trasladar al centro. Esos alumnos no son cualquier alumnos, ¿no? Porque son parte de nuestra familia y nosotros realmente no nos negamos a que ellos vengan porque sí, es decir, nos negamos a que tanto ellos como los niños que están en el centro pues no tengan la seguridad correspondiente en estos momentos.
Claro, ustedes lo que dicen es que esto va a duplicar el aforo y por lo tanto hay más posibilidad de que se vea algún tipo de brote, ¿no?
Sí, ahora mismo desde abajo se está haciendo un movimiento de padres. Anoche me estaban llamando bastantes padres de primero y segundo que se encuentran en un limbo por parte de la consejería, y me manifestaban que realmente ellos tampoco quieren subir a nuestro centro porque primero nosotros nos hemos encargado de comunicar a la consejería, a la consejera principalmente, nuestro informe desfavorable debido a las instalaciones y debido a tanto pedagógico.
¿Cuántos alumnos aproximadamente tiene ahora mismo el Saulo Torón?
Alrededor de 200.
200, que estaríamos hablando de unos 400 aproximadamente si se reubican estos alumnos.
Sí.
¿Y las instalaciones están preparadas para 400 alumnos?
No, mira, tenemos deficiencia en los baños, la red eléctrica es antigua, la red wifi fatal, aparcamientos muy limitados, estamos en una carretera general, realmente el espacio para temas deportivos es muy limitado. Luego ahora mismo sería meter a todos los niños del colegio en una sola planta con unos baños para infantil, y luego eso, los niños irían, el grupo que viniese pues vendría también a una sola planta, y claro, esto sería una reubicación de nuestro centro, quitando ciertas aulas que tenemos destinadas, por ejemplo, a logopedia y otras que a lo mejor por esta pandemia no vamos a utilizar, pero que en el caso de que la consejería mantuviera esta medida más de lo normal, pues aulas como idiomas o música o incluso salas de psicomotricidad, que ahora no se pueden utilizar, que entendemos que no se pueden utilizar por medidas COVID, pero que realmente en el caso de que saliese la vacuna y todo estuviera bien, estos chicos pudieran volver al centro, genial, pero si la consejería dice, bueno, termina el curso aquí o cosas así, pues no tendríamos esa disponibilidad de esos sitios. Y zonas como bibliotecas y eso, pues están siendo reubicadas para otras cosas.
Inma, ¿cuándo van a llegar estos chicos? Esto sí, si llegan.
Teóricamente el jueves. Digo teóricamente, porque los padres me estaban diciendo, muchos de los padres de abajo me estaban diciendo que ellos el jueves no van a traer a sus hijos. En muestra de...
A ver, no está de acuerdo ni uno ni otro.
Claro,
ni Saulo Torón está de acuerdo, ni tampoco José Frugoni.
José Frugoni, vamos a ver, no se ha pronunciado. Por lo tanto, yo no puedo decir, él y es José Frugoni Pérez, no está a favor. No puedo decir eso porque son ellos quien debe pronunciarse y no lo sé. Pero sí puedo decir que hay un movimiento de padres que están en desacuerdo contra él, incluso del colegio de la Amelia Vega. Ayer se puso en contacto una madre conmigo.
Sí.
Y intenté que estuviera hoy en la entrevista, pero no puedo dar con ella, no la he llamado y demás, pero no puedo dar con ella. Y ella me comentaba, pero es que yo he escrito a mi hija en La Rocha, también la llamamos La Rocha, en el IES José Frugoni Pérez, ¿vale? Yo he escrito a mi hija allí, yo no entiendo por qué mi hija tenga que ir a otro centro. Además, eso duplica el trayecto que la niña tiene que bajar desde Ejido al instituto caminando y luego subir hasta el colegio. Es decir, que la niña haría un trayecto importante por zonas
que los padres de los dos centros educativos estén preocupados, porque al fin y al cabo estamos hablando que lo que motiva todo esto pues son las medidas sanitarias, y evidentemente pues cuanto más niños, cuanto más se congreguen, pequeños, grandes y demás, pues más posibilidades hay, tanto para uno como para otro, ¿no? ¿Ustedes hasta dónde están dispuestos a llegar si finalmente el jueves de la semana que viene esos 220 alumnos pues se trasladan al colegio?
Pues todo se verá. En principio estamos con una recogida de, se va a promover una recogida de firmas para hacérsela llegar a la consejera, para que vea que bueno, que el AMPA ha hecho un escrito a la consejera donde hay muchos padres que no están de acuerdo, ¿vale? Y por otro lado, se están hablando de movilizarnos el jueves en sí en ambos centros. Entonces, el jueves creo que va a ser un día muy duro en los dos centros. La verdad es que
sí,
yo...
Sí, porque la consejería no ha dicho ni uno, no ha resollado.
La consejería, en principio, ayer cuando tuvimos una reunión, tuve una reunión con el AMPA, yo soy vocal de AMPA y soy representante en el Consejo Escolar en Saulo Torón. Yo le pido a la consejera seguridad para todos. Y le ponemos que, ¿por qué no hacen dos turnos, no? En la abajo, en el instituto, que es lo que realmente estamos recogiendo por parte de los padres estos que se están movilizando, ¿no? Sí. Serían dos turnos y quedarían 350 alumnos por la mañana y 350 alumnos por la tarde. Entonces, sí, parece ser que reciben un escrito del AMPA diciendo que por el tema de las actividades extraescolares de los alumnos, por el tema de transporte y por el tema de federaciones deportivas y demás, pues no ven adecuado que los niños hagan dos turnos. Vale, esta es supuestamente la respuesta de la consejera hacia mí, transmitida por el AMPA, ¿vale? A mí y a la presidenta del AMPA, que estábamos las dos en dicha reunión. Sí. En este momento yo les pongo a ella pues que sería más seguro para todos que tuvieran dos grupos, uno de 350 y otro de 350 por la tarde, mañana y tarde, que uno de mañana de 500 y 400 en otro centro, suponiendo un traslado, suponiendo una serie de circunstancias que los padres pues tienen que asumirlas. Por ejemplo, aquí vemos un caos total en el tema del aparcamiento, tanto del profesorado como de los padres. Vamos, que es un mal normal en casi todos los centros de Canarias, pero bueno, que bueno, que podrían ahorrárselo.
Bueno, vamos a ver qué ocurre, Inma, vamos a estar pendientes, porque en un principio, el próximo jueves, se espera que se reubiquen esos 220 alumnos del Colegio La Rocha. Vamos a ver qué pasa. Inmaculada, gracias por atender a la cadena COPE. Seguimos pendientes del tema. Un abrazo.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de que se nos escuche y que queremos seguridad para todos. Y la seguridad para todos igual a la solidaridad. Un saludo.
Gracias, Inmaculada. Nos vamos hasta San Bartolomé de Tirajana porque los taxistas están bastante preocupados por muchos asuntos. Primero, porque ven que no hay clientes. En segundo lugar, ¿por qué puede pasar con la temporada invernal? Porque si cierran los hoteles, evidentemente, pues ya me dirán ustedes, ¿no? No pueden dar esos viajes al aeropuerto porque no vienen turistas. Y después también lo que piden es una rebaja del impuesto de combustible y además también que se amplíen los ERTES y más avales. Saludamos a Juan Artiles, presidente regional del Taxi de Canarias, FEDETA. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
La situación es complicada ahí abajo, ¿no?
Muy complicada. Ahí abajo y...
Sí, prácticamente en todos.
En todos los municipios de Canarias.
Exactamente. Pero ya que estamos hablando de San Bartolomé de Tirajana, teniendo en cuenta que es inminentemente turístico, y fíjense esto, usted cómo está las tasas de ocupación, pues entiendo que les afecta sobremanera, ¿no?
Hombre, a nosotros nos afecta especialmente, ¿no? Tengamos en cuenta que la entrada de turistas por el aeropuerto, durante la diferencia del mes de agosto del año pasado al mes de agosto de este, es casi del 85%. Sí, eso yo creo que habla por sí solo y dice pues realmente lo dramático de la situación en la que nos encontramos. Nosotros y todo el sector turístico, pero nosotros especialmente.
O sea, algún compañero habrá tenido que dejar el taxi, ¿no? No sé, te pregunto, Juan.
Hombre, no se ha tenido que dejar el taxi porque nosotros estamos trabajando por turno. El ayuntamiento pues ha establecido por decreto que trabajamos un día de cada cuatro. Sí. Y bueno, con eso estamos intentando
pero eso da un día de cada cuatro los ingresos.
Sí, no da, pero eso más las ayudas es que lo que no puede. El taxi es una situación tan especial que hasta para pararlo es complicado. Tenemos una posesión administrativa, tenemos una serie de condicionantes específicos del propio sector que hacen imposible que yo pueda parar mi actividad voluntariamente o sin si, como quien tiene una tienda, por ejemplo, que la cierra temporalmente o cualquier otra cosa. Esto es una situación bastante diferente y, bueno, lo que nos beneficia por un lado en algún momento, pues nos perjudica por otro. Pero
porque hay muchos compañeros, don Juan, disculpe, que están en ERTE, ¿no? Y ustedes lo que piden es que se los extienda, pues,
hombre, por supuesto,
para no quedarse en paro, claro.
Nosotros llevamos hablando con la Dirección General de Transporte, ¿no?, desde que prácticamente se prorrogaron los ERTE, porque entendíamos que llegado este momento, pues iba a ser necesario otra prórroga de los mismos, porque si no es imposible mantener la empresa.
¿Hasta cuándo? Hasta
lo que exactamente lo que dure los ERTE por el tema turístico, ni más ni menos, porque nosotros somos una empresa eminentemente turística, que encima tenemos el agravante de que las licencias en San Bartolomé y en todos los términos municipales turísticos de Canarias te han dado en función del volumen de trabajo que generaba el turismo. Ahora el turismo ya no genera porque estamos en la situación que estamos. Por lo tanto, lo que hay realmente es un exceso de licencias. Por eso los ayuntamientos están, digamos que, contingentando el número de taxis que trabaja cada día.
Pero mira, Juan, si no hay temporada invernal, cerrarán los hoteles porque van a cerrar y ustedes se van a quedar en un cero profesional.
Pues sí. Es que es triste decirlo, pero es así. Nosotros seguimos con la administración intentando que nos den ayuda. Ahora, desde la Federación y desde la Confederación de Taxis de Canarias, de la TAP, en Las Palmas, hemos conseguido que el gobierno de Canarias nos conceda una ayuda de 1.150.000 euros para el mantenimiento del sistema de red de taxis, lo que va a aliviar bastante, digamos que la carga de que hay que pagar para los taxistas, por lo menos hasta diciembre, desde julio hasta diciembre. Cuando nos paguen esto, nos pagarán unos meses atrás, desde julio hasta diciembre, esa ayuda de 1.150.000. Estamos trabajando por el tema de los ERTE, y a nivel nacional nosotros pertenecemos a ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos de España, y estamos intentando de que la ayuda a los autónomos también se prolongue, porque no son solo los ERTE, la mayoría de todos los que tienen un taxi es autónomo, y necesitamos esas ayudas como agua de mayo.
Y los avales, claro, evidentemente. Pues vamos a estar pendientes también de este asunto. Ojalá y todo se solucione por el bien de todos. Don Juan, gracias por atendernos. Ha sido un placer.
Gracias,
Juan
Artiles. Hasta luego.
Presidente regional del Taxi de Canarias, FEDETAX. 11:52. Enseguida vamos a hablar con los autónomos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria. Vamos a saludar ahora a nuestro economista y autónomo preferido, que escuchamos todos los jueves o esta hora aproximadamente, Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi. Como siempre, un placer tus piropos al comenzar la sección.
Bueno, a ver de qué vamos a hablar hoy. A ver, cuéntanos un poquito, Enrique.
Vale, mira, Javi, vamos a hacer un poquito un cambio de temática a nuestra sección, con tu beneplácito, por supuesto. Y vamos a tratar de prolongarla como mínimo un mes, ¿vale? Hemos estado hablando de contratación, de ERTE, de subvenciones, y vamos a seguir hablando de empresas y de economía, pero lo que vamos a ver, Javi, son estrategias y consejos súper interesantes para poder multiplicar nuestras inversiones, aminorar riesgos, pagar menos impuestos, en definitiva, todo lo que hacen los más ricos, los que ya han alcanzado el éxito. Eso sí, hay que hacer un aviso antes que nada a los oyentes de lo que vamos a estar escuchando durante esta semana, porque algunas de las prácticas que veremos, pese a ser legales, se podría cuestionar su moralidad. Pero este es un medio 100% informativo en el que no estamos dando asesoramientos financieros, puro reflejo de lo que se le da en la realidad cuando se tienen conocimientos avanzados. Vamos a hablar de usar la ley a nuestro favor, vamos a hablar de eludir, no de evadir, cosas muy distintas.
Hoy nos vas a hablar además de la diferencia entre marca y empresa. ¿Pero qué tiene esto de especial?
Bueno, Javi, a ver, este es un error, ¿vale?, que puede meternos en lío. Y te explico. Es algo que a los empresarios que nos escuchan les va a sonar muchísimo. Una cosa es la marca, que es tu nombre comercial, tu imagen, lo usas para tu web, es tu parte visible, ¿no? Y la empresa es la razón social, quien factura, quien contrata, es la parte administrativa. Te pongo un ejemplo ficticio, ¿vale? Imagínate que mi empresa se llama Enrique Hernández, el nombre comercial es Enrique Hernández Distribuciones y el nombre fiscal es Enrique Hernández Distribuciones SL. Eso es la empresa. Esto es un error. ¿Por qué? Porque si nos sancionan, nos embargan, nos denuncian o por cualquier motivo debemos de parar la actividad por un imperativo legal, irán contra Enrique Hernández Distribuciones SL. Pero esto va a afectar también a nuestro nombre comercial, que recordemos que era el mismo, Enrique Hernández Distribuciones. Entonces, esto nos va a afectar a la reputación y puede hacernos parar en seco. En cambio, Javi, si somos inteligentes desde el minuto uno y no usamos el mismo nombre para la empresa comercial en sí misma que para la SL, podemos cambiar toda nuestra actividad a otra sociedad o facturar asociándonos a otra empresa o a un autónomo mientras nuestra SL embargada o sancionada busca soluciones a la problemática. Eludimos, no evadimos, pero siempre buscando la supervivencia. Imagínate, Javi.
Sí.
Perdona, ¿ibas a decirme algo?
No, te decía que es bastante interesante la propuesta que nos estás lanzando, ¿eh? Y sobre todo es una idea bastante ingeniosa. Cuéntanos.
Es súper interesante. Por ejemplo, mira, mi nombre comercial, ¿vale? Que en vez de Enrique Hernández Distribuciones, le ponemos Distribuciones El Dorado, puedo seguir operando, pero ahora con otra SL o con otro autónomo. La clave es diferenciarse al 100% del nombre fiscal para poder garantizar nuestra continuidad y además, ojo importante también, evitar que molesten a nuestros futuros clientes con reclamaciones de la sociedad limitada afectada. Y todo esto dentro de un marco legal.
¿Qué pasa si no podemos hacer frente a esas sanciones, Enrique?
Buena pregunta, vale. Mira, fíjate, imagínate que tenemos una sanción de la agencia tributaria por 100.000 euros y nuestros beneficios anuales son de 10.000 euros. Vamos a estar 10 años de nuestra vida profesional trabajando por amor al arte, ¿vale?, para poder pagar esa deuda. Muchos pues solicitarían aplazamientos, recursos judiciales, tratarían de incrementar las ventas para poder pagar esta deuda, pero muy pocos se plantearían vender la empresa, ¿vale? La empresa la podemos vender con la deuda y seguir operando con esa misma marca comercial independiente que habíamos creado, con ese Distribuciones El Dorado en vez de con Enrique Hernández Distribuciones. Podemos no solo deshacernos de la deuda, sino vender la empresa y obtener un beneficio. Es legal vender una empresa con deudas siempre que el comprador se haga cargo de las mismas. Uh-huh. Ahora, aquí nos surge una pregunta, ¿no, Javi? Estarás diciendo, bueno, ¿y quién demonio va a querer comprar una empresa con deudas? ¿No? Es lo primero que nos surgiría. Pues hay varios motivos. Por ejemplo, mira, que el comprador se haga con una empresa que ya está constituida y va a evitar todo el papeleo y el tiempo de espera a la constitución. O, por ejemplo, que le pueda interesar una de nuestras líneas de negocio, no la principal. Negociemos con él se quede con esa línea de negocio, se quede pagando la deuda, y nosotros con nuestras distribuciones El Dorado facturando por otro lado. La cuestión es tratar de pensar fuera de la caja. Esto que decimos de think outside the box, ¿no? Para buscar soluciones que sean realmente rentables y no garanticen la supervivencia.
Pues me parece bastante interesante lo que acabas de contar y yo además también apostillo que lo que estamos hablando es perfectamente legal, ¿eh? Además,
sí,
también sí, moralmente sí. Aceptado.
Pero Javi, la semana que viene vamos a subir un puntito, si tú y la cadena me lo permiten, y vamos a estar ahí en la delgada línea de la moralidad, siempre dentro de la legalidad, pero vamos a plantear algunas cuestiones morales, pero que pueden salvar nuestra empresa.
Pues será entonces hasta la semana que viene. Quedamos emplazados. Enrique, un abrazo.
Un placer, Javi. Un abrazo grande.
Pues nos queda un minutillo para llegar a las 12 del mediodía en Canarias. Publicidad y seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife, ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes, vente al sur con Spring Hotels, reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El CIS de Tezanos acaba de publicar su última encuesta. Sí, en plena pandemia, con una crisis económica sin precedentes cercanos, seguimos gastando tiempo y mucho dinero en preguntar qué opina la gente. Todo para llegar a la misma conclusión de los últimos meses. El PSOE ganaría las elecciones con amplia diferencia con el Partido Popular. En esta ocasión, el CIS la amplía a más de 13 puntos de diferencia. ¿Qué novedad aporta esta encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas? Que sube Ciudadanos y lo hace en un momento en el que el PSOE trata de convencer a los de Inés Arrimadas para que le den su apoyo a los presupuestos, Juan Andrés Ruber.
Sí, Antonio, todas las formaciones bajan ligeramente, excepto ese partido que has mencionado, Ciudadanos, que es el único que mejora. El PSOE lograría el 31,5% de los apoyos si se celebrasen elecciones. Vuelve a ampliar la distancia con el Partido Popular, más de 13 puntos por encima, que le sigue con el 18,1%. Unidas Podemos mantiene esa tercera posición con el 12,2% de apoyos. Vox sería la cuarta fuerza, caería con el 11,7% de los apoyos, mientras que Ciudadanos, como estamos comentando, sería la única formación que mejora su resultado al lograr un 10,6% de los votos. Los resultados de este sondeo van en la línea de los divulgados por el organismo público el pasado 27 de julio, que reflejaban una subida del PSOE, mientras que el PP caía y se quedaba a 13 puntos del partido de Pedro Sánchez. El paro, por cierto, encabeza las inquietudes de los ciudadanos, seguido de la crisis económica y del coronavirus. Y hay que destacar, por cierto, Antonio, otro dato: solo el 0,5% de los entrevistados sitúan a la monarquía entre los principales problemas.
Un día después de que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, negara en el Congreso que la usurpación de viviendas es un problema, seguimos recibiendo datos que niegan esta cuestión. En comunidades como Galicia, los juicios por el robo de viviendas y fincas ha subido casi un 40% en un solo año. El Ministerio del Interior ha firmado la instrucción policial para aclarar qué tiene que hacer la policía ante los casos de ocupaciones ilegales en España. Juan Baño.
Efectivamente, la instrucción firmada hoy mismo de la instrucción de Interior a la policía no promueve ni mucho menos los desalojos inmediatos y sujeta la posibilidad de que la policía desaloje de manera expeditiva e inmediata una vivienda a un concepto vago e impreciso: que el delito de ocupación se haya producido de manera flagrante, es decir, en un plazo temporal de entre 24 y 48 horas, aunque esto también es interpretable. Lo que sí hace este protocolo es establecer normas claras para mejorar la redacción de los atestados por parte de los agentes, con un relato más detallado de cómo ha sido la ocupación, quiénes la protagonizan, la condición y relación de la víctima con la vivienda ocupada. Se dará traslado a la fiscalía o al juez para que decidan. La instrucción, firmada hoy mismo por el secretario de Estado de Seguridad, refuerza los mecanismos de información e inteligencia dentro de la policía para actuar de manera preventiva contra las organizaciones criminales que se dedican a promover este negocio. Además, se activa una nueva ventana dentro de la aplicación de móvil Alert Corps para comunicar de manera inmediata cualquier ocupación de una vivienda con aportación de fotos, documentos o cualquier otro documento.
La cadena COPE ha tenido acceso a una nota interna del área de sanidad de la Comunidad Valenciana que achaca el incremento de positivos en los médicos al ocio y a los almuerzos. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La nota interna de la gerencia del hospital de Sativa Onteniente afirma literalmente que se ha detectado que los contagios se dan en los periodos de ocio, comidas, almuerzos y descansos, donde los sanitarios relajan las medidas de seguridad y distanciamiento social. La reacción de los médicos no se ha hecho esperar. Víctor Pedrera, del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana.
Es una afirmación totalmente injusta, y el sindicato médico cree que eso debería ser motivo más que suficiente para que ese gerente fuera cesado fulminantemente esta misma mañana.
Es que, de hecho, diversos sindicatos médicos de la comunidad han llevado a la justicia al gobierno valenciano por la falta de material de protección del que no dispusieron en los meses más duros de la pandemia.
En el Tour de Francia hoy vivimos la tercera etapa alpina Santiduque.
Después, Antonio, de las ascensiones a la Madeleine y a la Loz, llega la 18ª etapa con 5 puertos de montaña y un recorrido de 175 kilómetros. Vamos a ver si hoy pasan cosas. Envío especial de la cadena COPE, Kiki Iglesias.
Ojalá pasen cosas, sí señor. Estamos ya en la primera ascensión, casi casi en el Cormet de Rosselén, pero queda todo lo mollar de esta etapa de alta montaña con final abajo. Está formada la fuga del día con 32 corredores. Hay mucho español, Pello Bilbao, compañero de Landa. Hay 3 Movistar, está Luis León, está Jonathan Castroviejo, está Jesús Herrada, en fin, que hay muchas luchas por encontrar la fuga buena, que de momento es esta, 32 hombres con 1.50 de ventaja sobre el pelotón del líder Roglic.
Mientras, el caso Bell, gracias Quique, está a punto de llegar a su final. El jugador pasaba ayer reconocimiento médico y se espera que hoy se confirme su salida al Tottenham. Y en el Barcelona, por su parte, estamos muy pendientes de la moción de censura contra el presidente Bartomeu. Los promotores dicen haber alcanzado las firmas suficientes y a las 6 las presentarán al club.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la petición muy concreta de un misionero que nos hace sonreír, de la que, sin embargo, depende que cambie la vida del pueblo en el que trabaja.
Es un pueblo al sur de Madagascar y donde vivir un poco mejor depende de algo tan simple como conseguir 2 bueyes y un arado. El misionero Paul Manuel Garrido se ha hecho portavoz de esta necesidad y la ha dirigido a donde sabía que podía ser escuchada, en una carta enviada al grupo misionero de la parroquia de Santiago de las Caldas, en Orense. La carta ha sido compartida entre los fieles de la parroquia orensana, que se pusieron manos a la obra, además de compartir el mensaje con toda la diócesis, porque eso también forma parte de la comunicación cristiana de bienes. Fortalecer la fe, sostener la esperanza, mejorar las condiciones de vida, pues todo va unido en la experiencia cristiana. Lo vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Escuchamos El Espejo, José Luis, en media hora. Mientras, sigues en compañía de Mediodía COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Vuelve el fútbol al Estadio de Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas juega este domingo el primer partido en casa de la temporada ante el Fuenlabrada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Fuenlabrada. ¡Vívelo con nosotros! ¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice las palmasear al placer de ser ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¿Te apasiona el mundo de la animación y los videojuegos? En la Universidad del Atlántico Medio ya puedes estudiar el título superior de diseño de videojuegos. Una formación nueva en Canarias que solo nosotros te ofrecemos. Diseño, programación, desarrollo multiplataforma, marketing y animación de videojuegos. Fórmate para trabajar en un sector en auge en las islas, con alta demanda de profesionales cualificados. Prácticas y bolsa de empleo. Consulta nuestras becas. Quédate con nosotros. AtlánticoMedio.es.
Cuida y disfruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Hace 10 minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Ainhoa Martín.
Comenzamos hablando de la preocupación de los padres ante el comunicado que se les ha remitido desde la Consejería de Educación, en el que se les pide el consentimiento para realizar una prueba PCR a los niños en el colegio, documento en el que se dice que de no dar esa autorización, el menor deberá guardar una cuarentena de 14 días. El AMPA Galdós ha pedido a la Consejería que evalúe la base legal de esta petición al considerar que afecta a los derechos del alumnado y las familias. Los padres reclaman más información y critican la falta de planificación.
No está bien y no lo puedo aplaudir. Me tocará hacerlo, pero muy probablemente después de la primera prueba yo lo revoco. Si se lo quieres repetir, entonces me lo tienes que notificar a mí otra vez. Pero yo no te voy a firmar como madre un documento en blanco para que tú hagas lo que tú quieras. Me parece que es un despropósito. Me parece que le tenemos que exigir a nuestras administraciones que cuando nos piden, nos soliciten que actuemos con solidaridad y con compromiso en una situación especial como esta, lo mínimo que nos tienen que hacer es no tratarnos como borregos, sino darnos la información para que estemos todos tranquilos.
Y otro asunto, en los micrófonos de COPE ha estado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, después de que esta noche el gobierno, la patronal y sindicatos no hayan llegado a un acuerdo para la extensión de los ERTE. Aseguraba en los micrófonos de COPE Canarias que la empresa y sectores vinculados al turismo deberían estar incluidos en el acuerdo.
Yo creo que eso, desde luego, con la firma de la UGT va a ser muy difícil que se dé, porque para nosotros es esencial. Más allá de que el gobierno quiera cerrar sectores que de alguna manera vayan automáticamente, tiene que quedar una puerta abierta para aquellas actividades que claramente están relacionadas con el sector turístico, para que puedan presentar ERTE si es necesario.
Y un último apunte, un hijo de la dueña de una vivienda situada en el barrio de la Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido detenido por un supuesto delito de allanamiento de morada, presuntamente cometido al golpear y amenazar de muerte a la inquilina que la ocupaba para que pagara el alquiler.
Y estamos muy pendientes de una intervención por parte de la Guardia Civil, la Policía Judicial, que ha entrado en el Ayuntamiento de Mogán. Los agentes han desalojado del edificio a trabajadores de la corporación local con el objetivo de realizar un registro, y ya hay diferentes periódicos digitales que aseguran que se ha detenido a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y también a 2 concejales, a Mensei Navarro y a Tania Alonso. Todos, previsiblemente, por la compra de votos, por un supuesto pucherazo electoral. Estamos muy pendientes de esta noticia. Son las 12 minutos, vamos con la tertulia. Hola, Iván Sánchez, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días, desde la ciudad de Telde.
Buenos días, Javier, buenos días. Hoy, desde hace 6 meses, por primera vez desde mi despacho profesional. Llevaba 6 meses en casa y con el inicio de las clases, pues ya yo también abrí mi... Ya pude volver a regresar a trabajar.
A ti te vino como agua de mayo el comienzo, claro, de curso, y además que sea presencial, ¿no?
Sí. Como muchos padres, al final ha condicionado la intervención, claro, de las clases con tu actividad laboral. En mi caso, bueno, soy afortunado y puedo trabajar en casa, pero es cierto que no para todo el mundo ha sido igual de fácil.
¿Y qué prefieres, estar en casita o estar ahí en tu despacho?
Se trabaja mejor en el despacho, está claro.
Claro, te concentras más.
Sí, claro. Es más productivo.
Ignacio Afonso, que hace muchísimo tiempo que no lo escuchábamos y siempre es bienvenido aquí en esta sintonía, en esta emisora. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenos días, delegado de Europa Press en Canarias.
Bueno, buenos días y muchas gracias por contar conmigo. O sea, que yo encantado, ya sabes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo has llevado todo esto? ¿El confinamiento?
Bueno,
el tema de la COVID y demás.
ya tú sabes, ¿no? Más o menos en los medios de comunicación pues hemos salido adelante como se puede, como prácticamente en todos sitios, con muchas incertidumbres sobre el futuro, con no ausencia de noticias, o sea que en ese sentido hemos estado entretenidos, pero bueno, pues con las dudas que tenemos un poco todos sobre especialmente el futuro económico.
Desde luego que sí. Oye, el primer tema que vamos a poner sobre la mesa, porque ha saltado la polémica sobre ese consentimiento que tiene que dar los padres para que a nuestros hijos, a los alumnos, se realicen unas pruebas. Parece ser, y es aquí donde está la polémica, que si no se da ese consentimiento, si ese menor, si ese niño o niña no hace esta prueba PCR, que es muy poquito invasiva, parece ser que no es intranasal, insisto, es muy poquito invasiva, pues entonces debe guardar una cuarentena de 14 días. Y a partir de aquí, pues hay muchas voces que están a favor, muchas voces que están en contra, y vamos a hablar con el padre, ¿no? Con Iván Sánchez. Iván, ¿cómo es esto?
Bueno, a esta hora de la mañana todavía no he recibido ninguna notificación al respecto como padre, ¿eh? De hecho, en el inicio del curso ayer no se nos comunicó nada. Ayer, no, antes de ayer, que los tutores, pues, por videoconferencia hablaron con los padres y, te digo, no nos adelantaron nada respecto a esta prueba. Con lo cual,
bueno, es que es en las zonas donde hay más influencia de COVID y Telde, claro, afortunadamente no está en esta tesitura, ¿no? Pero aquí Las Palmas de Gran Canaria, prácticamente todos los centros educativos y Arrecife de Lanzarote también. Pero claro, si estuvieras en el caso, ¿qué harías? ¿Firmarías? ¿No firmarías?
Sí, lo tengo bastante claro. Firmaría el consentimiento, no por la medida, digamos, que puede entenderse como una especie de coacción, ¿no? Obligación, ¿no? Porque, a ver, si no me someto a la prueba, tengo que estar 14 días en casa, que es cierto lo que dicen algunos padres, ¿no? Eso no garantiza que el niño en esos 15 días, en esos 14 días, se pueda contagiar, por ejemplo, ¿no? Es decir, no es ninguna medida garantista, ¿no? Pero sí, en mi caso creo que además es necesario, ¿no? Que no solo el profesorado, el personal no docente, sino también los alumnos, pues pasen una prueba que como dices, no es muy compleja, ¿no? Es poco invasiva, como medida de seguridad, ¿no? Yo creo que es necesario.
Ignacio, como futuro padre de familia numerosa, ¿cómo lo ves?
No sé, me ves con buenos ojos tú, pero no creo que llegue ya. No, vamos a ver, yo creo que si miras la medida en corto, parece lógica, ¿no? Es decir, bueno, si los niños se incorporan al centro escolar, bueno, pues por seguridad, saber si están o no están en positivo, si pueden o no pueden contagiar, que bueno, no siempre parece que ser positivo y contagiar sea exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, vale, sí, parece razonable, ¿no? Pero cuando un poco ensanchas la mirada te das cuenta efectivamente de eso, ¿no? De que estar 14 días en casa no sirve ni de garantía de que no lo tengas o de que no te puedas contagiar, con lo cual cuando vuelvas pues te ves en la misma tesitura. Segundo, que en todo caso estas pruebas tenían que haberse realizado quizá antes, no ya habiendo empezado el curso, porque la convivencia de los alumnos ya ha empezado, con lo cual si hay algún positivo o alguien capaz de contagiar, pues ya ha tenido o va a tener una serie de días del arranque del curso para hacerlo, ¿no? Con lo cual, bueno, es como una fórmula buscada para cubrirse un poco las espaldas, pero vemos que no es del todo eficiente, como muchas de las que se han tomado durante, claro, este tiempo, ¿no? Respecto al coronavirus.
Claro, y no creen que todo esto se produce por la velocidad de los acontecimientos, por no haber tomado, Iván, Nacho, la determinación muchísimo antes y no a 5 días para que comience el curso, ¿no es aquí donde está la verdadera raíz del problema?
Es que está claro, ¿no? Y lo estamos viendo en todo. Mira, ayer, por ejemplo,
En todo.
¿Eh? O sea, reconocido con la propia comunidad educativa, por el profesorado, por las AMPAs, los directores de centro. Mira, ayer, por ejemplo, en una tienda de informática, un profesor de primaria me comentaba que tenía que comprar un altavoz, por ejemplo, un dispositivo para que los alumnos lo oyeran, porque claro, con la mascarilla, el aula, además, que él había tocado era más grande, los niños no oían, no, oían con dificultad. Bueno, ese altavoz se lo estaba comprando de su bolsillo, y además todos los profesores del centro iban a tener que hacer lo mismo. No hay en mercado, no había en plaza, hay que pedirlo, tarda 2 meses, y además lo tienen que pagar de su bolsillo. O sea, este tipo de incidencias, de cuestiones en las que nadie ha pensado y que solo se echan en falta una vez que arranque el curso, es lo que se tenía que haber trabajado en estos meses. en el caso de, por ejemplo, el Sablotolón, que comentaste antes en antena, ¿no? Que sea, hay centros escolares donde no tienen la capacidad suficiente para garantizar el distanciamiento de los alumnos. Y tampoco se doblan los horarios ni se dota de profesores suficientes para doblar el número de clases, ¿no? O sea, no se ha tomado ninguna medida al respecto, ¿no? ¿Y cuál es la solución de última hora de urgencia? Bueno, pues buscar reubicar a los alumnos, bueno, pues con los problemas que pueden generar en otros centros, ¿no? Es decir, hay medidas que van sobre la marcha, habiendo tenido, oye, yo creo que tiempo suficiente para haber pensado en ellas, ¿no?
Sí, bueno, y como dices tú, Iván, en todo. Estamos hablando ahora de la comunidad educativa, pero, por ejemplo, si hablamos de turismo, pues también se van a implementar ahora estas medidas y parece que bastante tarde, ¿no?
Claro,
afortunadamente se está bajando, está aplanando esa curva de contagios, pero es que todo esto se ha tomado bastante tarde. Por cierto, lo que nos dicen algunos padres, si no firmo yo esta medida y no envío a mi hijo o a mi hija, o cumplo esos 14 días de, bueno, confinamiento domiciliario, de forma tácita estoy firmando ese consentimiento. Y habrá muchos padres que no están de acuerdo, y si no están de acuerdo, lo lógico es que envíen a sus hijos al colegio. ¿Qué podría pasar en esta tesitura, Ignacio? ¿Qué podría pasar en un centro educativo? Porque yo entiendo que no le pueden prohibir la entrada a un niño o a una niña, ¿no? Sería presionar ahí y forzar una situación bastante complicada, bastante difícil.
No, entiendo que podrían mandar a los niños a casa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, va a depender mucho de la actitud de los padres, ¿no? O sea, esto puede ocurrir.
Pero Nacho, la escolarización es una obligación, para unos y para otros.
Sí, sí. Luego habrá que ver si realmente esto está bien reglamentado, si quién tiene razón a la hora de ejercer, digamos, la acción de fuerza, si el padre a la hora de mandarlo sin la autorización o los colegios a la hora de mandar al niño a su casa, ¿no? Cuando ya llevamos, es que esto es complicado, ¿no? Es decir, cuando has puesto tú el manifiesto que precisamente se han tomado las decisiones tarde, ¿no? Hoy, hace unos minutos, estaba teniendo lugar en el Parlamento de Canarias una comisión de educación donde estaba hablando la presidenta de las familias, ¿no? De CONFAPA y de FIMAPA, Josefa Méndez, ¿no? Y precisamente hablaba de esto, ¿no? De que 15 días de septiembre para poner a punto el curso, pues se ha demostrado, en su opinión, que era muy, un periodo muy estrecho, ¿no? Y que claro, que era difícil de ponerlo, de anticiparlo, de cambiarlo, por el tema de vacaciones, del claustro, etcétera. Claro, es decir, en opinión de padres y también de profesores, porque ella además es profesora, pues un poco lo que se tenía que haber hecho era retrasar más la entrada. Nada tiene elementos positivos ni negativos totales, pero desde luego se ha tomado decisiones en muy poco espacio de tiempo.
Bueno, desde luego que sí, y la verdad es que la situación en la que dejan algunos padres es bastante complicada, y sobre todo los hijos también. Por cierto, estamos muy pendientes de esa actuación judicial que se ha llevado a cabo, se sigue llevando a cabo en el Ayuntamiento de Mogán. Parece ser, y según publica algunos medios, la Guardia Civil ha detenido a la alcaldesa, a Onalia Bueno, y también a dos concejales. Creo que tenemos últimas noticias. Santiago Morellón,
sí,
buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días. Bueno, pues estamos pendientes de la confirmación de que efectivamente se hayan podido proceder esas tres detenciones. Lo que sí que se ha producido efectivamente es esa operación que se está llevando a cabo y que está bajo secreto de sumario y orden judicial. La investigación lleva abierta algún tiempo en este caso por los presuntos delitos electorales y contra la administración pública. Sabemos también que es el número 3 de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana quien está dirigiendo esta operación policial que esta mañana ha llevado a los agentes de la Guardia Civil hasta las dependencias municipales del Ayuntamiento de Mogán, precisamente en donde se ha buscado más información sobre una investigación, recordemos, que lleva ya tiempo por presuntos delitos electorales y contra la administración pública.
Supuestamente por la compra de votos. Seguimos pendientes de esta noticia. Muchísimas gracias, Santiago. Son las 2:23. Yo pongo el titular y a ver qué les sugiere a ustedes. Instalan un laboratorio en el aeropuerto de Bruselas, Unión Europea, para hacer pruebas PCR a los viajeros. Los mismos que nos han dicho que no a nosotros. ¿Eh? Iván, claro. Lo ponen ellos.
¿Cuántos meses llevamos reclamando esto? Con la movilidad estaba claro que había un riesgo de que hubiera una segunda ola y estamos en ella, cabalgando, y tiene que mucho que ver con haber hecho los PCR, ¿no? Y además Bruselas, que desde la Comunidad Económica Europea nos recomienden, ¿no? Yo creo que por una cuestión económica, lo que pasa es que luego no se explica, no se dice, y simplemente, bueno, se argumenta que son directrices de la Unión Europea, por tanto no hacen falta. Y ahora son los primeros en hacer las pruebas obligadas, ¿no? Es decir, cuando veía la economía, o sea, y sobre todo el turismo en Canarias, pues ya vemos cómo está, ¿no? Que estamos a muy poco de perder la temporada de invierno o que se reduzca a su mínima expresión con la incidencia en el empleo y en la economía que tiene para esta tierra, ¿no? Sí, todo esto tiene que ver con las acciones de los gobiernos también. Si, ante una instrucción europea, tú tienes capacidad legal y si tienes la posibilidad de hacer los PCR independientemente de las recomendaciones de Europa, yo creo que se deberían haber hecho. No se han hecho, y ahora vemos que cuáles son las consecuencias.
Nacho,
te llevas las manos a la cabeza, ¿eh?
No te quepa la menor duda, porque yo me imagino ahora los operadores turísticos aquí de Canarias cuando desde abril llevan pidiendo pruebas PCR al gobierno de España para que a su vez se lo pida a la Unión Europea, y resulta que en la Unión Europea pues decía que no, se negaba a hacer estas pruebas PCR. Y en Bruselas, no en otro sitio, sino en Bruselas, ahí sí se hacen las pruebas PCR a los viajeros. Que, en fin, no hace falta ser muy inteligente para saber qué tipo de viajeros va a Bruselas, ¿no? Comisario de la Unión Europea, por ejemplo, entre otros.
Sí, hay algunos comentaristas, perdona, que hablan de Bélgica como un estado fallido, ¿eh? Es un estado que es poco fiable desde el punto de vista administrativo, ¿eh? Y esto es un ejemplo más,
¿eh? Bueno, pero mira, en este caso, por ejemplo, es curioso porque ellos lo que han hecho, por la información que yo he podido recabar, es pedir, cuando vienes de determinados países o vas a viajar a determinados países, la obligación del PCR. Han puesto un laboratorio en el aeropuerto que cobra las pruebas, ¿eh? No no son gratis. El viajero que llega o el que sale tiene que la obligación de hacerse la prueba y pagarla, y por tanto cuando se va o cuando entra, pues lo hace con la certeza de que no es positivo en COVID. Uh-huh. Esta fórmula que no parece tan complicada de diseñar, pues se ha estado negando la mayor en España especialmente, y en Canarias, que era donde se estaba poniendo el foco en ella, como prácticamente un disparate, ¿no? Al final, yo creo que en general, en la Unión Europea, salvo contadas excepciones, y en España lo hemos visto, se ha optado por una posición siempre reactiva al coronavirus. Es decir, pasan las cosas, y luego cuando vemos que realmente hay circunstancias negativas, como que el turismo en Canarias por el aumento de casos pues se ha desplomado, bueno, entonces ahora parece que sí, que se va a poder tomar esa decisión, esa determinación de hacer pruebas, cuando se veía venir perfectamente que esa iba a ser la circunstancia, y se podía haber sido proactivo, se podía haber tomado la decisión previamente. Pues es una lástima.
Cierto,
¿no?
que aquí en Canarias también estaban dispuestos a pagar a los operadores turísticos, ¿eh?
Yo creo que está claro. Es que incluso
sobre los operadores, es lo que yo digo, ¿no? En los hoteles, ¿por qué no toman la decisión unilateral de hacerlo? Porque
claro,
tienen instalaciones para poder contarlo. O sea que, bueno, sí, no sé. Yo no sé qué estaba esperando el sector turístico canario en general, y el gobierno de Canarias también en ese sentido podría haber tomado alguna determinación al respecto. Un poco que sirviera sobre todo de presión al gobierno de España para que tomara una decisión general para todo el país.
Bueno, y lo ha hecho. Parece ser que a partir del 1 de octubre vamos a ver qué pasa con esa reunión que tenemos a final de este mes entre los diferentes ministerios de los países europeos, ministerios de turismo de los países europeos, pero en principio parece ser que el 1 de octubre pues iban a comenzar ese tipo de pruebas PCR que han sido pagadas por el gobierno de Canarias y también los 7 cabildos insulares. Señoras y señores, vamos a ver si hay escándalo o no. Carmen Calvo no descarta la prórroga de los presupuestos actuales. Quiere decir que el gobierno de España es incapaz de realizar unos presupuestos. Sí, hay prórroga, ¿eh? Y además, si no me equivoco, creo que llevamos 4 años ya gobernando con los presupuestos de Montoro, del Partido Popular. ¿No se supone que si no eres capaz de hacer unos presupuestos deberías convocar elecciones anticipadas?
Es lo que dijo, además, exactamente Pedro Sánchez en alguna ocasión, ¿no? Si, con respecto a Rajoy, ¿no? Si usted no es capaz de aprobar unos presupuestos, lo que tiene que hacer es convocar elecciones. Bueno, yo no creo que se aplique esa misma receta Pedro Sánchez. Y es una posibilidad. Ciudadanos ahora mismo, desde hace unos meses, está negociando con el gobierno para que se aprueben unos presupuestos que estén a la altura de la situación económica en la que estamos, ¿no? Y no unos presupuestos ideológicos como pretende el socio de gobierno Podemos y parte del gobierno de coalición. Ya vemos los socios que prefieren y el tipo de presupuesto por el que se decantan, ¿no? Bueno, pues si al final eso no cuaja, yo creo que Pedro Sánchez no va a tener ningún inconveniente en decir que prorroga los presupuestos porque no salen los que él quiere y se va a mantener en la Moncloa, porque además tampoco depende aprobar los presupuestos, como también había dicho, yo creo que de forma engañosa, que recibamos las ayudas europeas, ¿no? Eso depende de los proyectos que presente cada comunidad y el propio Estado, ¿no? Los proyectos para recibir esos fondos, ¿no? No de que no tener unos presupuestos aprobados. Con lo cual, fíjate, a las alturas a la que estamos, con lo sencillo que sería sentarte a negociar con el Partido Popular, con Ciudadanos, con partidos constitucionalistas, sí, y así sacar unos presupuestos adelante, pues así seguimos en conversaciones con partidos políticos que lo único que pretenden es meter la cuchara en los presupuestos del Estado para ver qué tajadas sacan. Y te hablo de Esquerra Republicana, Bildu y este tipo de partidos que solo piensan en ellos y en su región, ¿no? En su presupuesto, no en lo que conviene al país. En fin, todavía queda tiempo y espero que al final la situación se reconduzca, pero no pinta nada bien. Esto es que no pinta bien, ¿no?
Ese es el problema, Nacho, ¿cómo lo ves?
De repente me equivoco, pero queda poco tiempo, ¿eh? Me parece que uno de los plazos clave agota en una semana y media, dos semanas. Sí. Yo creo que digo que me puedo equivocar, pero me da la impresión de que la situación en la que el gobierno central se ha puesto a negociar, que está negociando, pero bueno, negociando detalles con algunas de las fuerzas que lo auparon a la presidencia, habla más bien de que no hay intención de sacar unos presupuestos nuevos, porque no hemos conocido prácticamente ningún detalle sobre la composición de esas cuentas. Y sí, esos presupuestos son los de 2018, que se llevan dos renovaciones. Si este sale de la renovación, sería la tercera, ¿no? Recordamos que además son aquellas cuentas, las cuentas de prácticamente del demonio, ¿no? Aquellas cuentas que el PSOE y Podemos dijeron que aquello era, bueno, el germen de todos los males, ¿no? Porque Montoro había hecho unas cuentas antisociales, tal. Bueno, al final vemos varias cosas. Una, que la realidad y el discurso normalmente no coinciden. Y segundo, que además el hecho de que haya una base de presupuestos tampoco quiere decir que no haya ninguna manga ancha para tomar decisiones dentro y modificaciones presupuestarias dentro de esas partidas, ¿no? Que es con lo que hasta ahora se ha manejado el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Y más que probablemente lo que va a ocurrir, que se van a volver a renovar y va a volver a manejarse con eso el Partido Socialista y Podemos.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, que también era ideada por el demonio la reforma electoral y llevan un año en el gobierno y sigue la reforma electoral vigente.
Y gracias a eso tenemos los ERTE, ¿no?
Sí, la reforma laboral, ¿no?
Por cierto, que está ahí, que precisamente la reforma electoral recoge esta idea o esta proposición de los ERTE. Nos tenemos que ir. Ignacio, será hasta la semana que viene. Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo.
Iván, pues nada, un saludo, a seguir trabajando, hombre.
Gracias, la próxima semana.
12:32, publicidad y seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desde los verdes pastos de Irlanda, la irlandesa te trae la mejor leche de vacas alimentadas en prados de hierba fresca. Pruébala y te convencerá. La irlandesa, creando pasiones.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
En Afelsa amamos cada detalle con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Vuelve el fútbol al Estadio de Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas juega este domingo el primer partido en casa de la temporada ante el Fuenlabrada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Fuenlabrada. Vívelo con nosotros.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce treinta y cinco, actualizamos la información brevemente, eso sí, en titulares. Ainhoa, adelante, cuéntanos.
Las consejerías de Sanidad y Educación del Gobierno de Canarias iniciaron ayer miércoles el cribado diagnóstico de COVID-19 en los centros de enseñanza de infantil y primaria de Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, este jueves se realizará en los centros de Arrecife, ambos los dos municipios con mayor incidencia acumulada de este coronavirus en Canarias. Además, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este jueves que la Comisión Europea está cerca de adoptar recomendaciones comunes y ha señalado que considera muy dañino el cierre de fronteras en la Unión Europea. Y un último apunte, un canal en la arena practicado por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana facilitará la entrada de las mareas del Pino en la charca de Maspalomas.
Volveremos a actualizar la información a la 1 de la tarde, ya en el boletín informativo de la central, en el adelanto del mediodía COPE. Ainhoa, no te vayas muy lejos, porque queremos escuchar de tu voz la noticia saludable que nos das cada día.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Noa, ¿de qué vas a hablar hoy? Cuéntanos.
Hoy vamos a hablar de los beneficios de un fruto seco, los anacardos. Entre otros, combinado con determinados alimentos como el garbanzo, la lechuga o el guisante, el anacardo es ideal para combatir trastornos nerviosos tales como la ansiedad o la depresión. También contiene fitoesteroles, esteroles naturales de origen vegetal, que ayudan a bajar tanto el colesterol como la hipertensión. También tiene arginina, que protege y desintoxica el hígado. El pigmento zeaxantina, presente en el anacardo, protege la retina de los ojos y aumenta el funcionamiento de sus conos. Por otro lado, es un alimento muy enérgico. También puede ayudar a reducir de manera considerable los niveles de colesterol, especialmente si se combina con frutas, productos de soja, aceite de oliva o nueces. Otro de sus nutrientes es la vitamina B3, que entre otras cosas previene y alivia la migraña y aumenta la flexibilidad de las articulaciones, y dado que es rico en magnesio, relaja el sistema nervioso, cuida los huesos y los dientes y ayuda a absorber y asimilar el calcio.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:38, informamos en su momento, hace un par de días la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias había cerrado la prisión Las Palmas 2 a posibles visitas debido a un brote de COVID-19, ese centro penitenciario en la isla de Gran Canaria. Nosotros vamos a hablar en los próximos minutos, vamos a saludar a Roberto Crespo, él es funcionario de prisiones y además también es uno de los miembros de una asociación llamada Tu Abandono Me Puede Matar, porque dice que están solos ante el peligro. Don Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, Roberto. ¿Cuál es la situación ahora mismo por parte de reclusos y también de personal administrativo ahí en Juan Grande?
Pues la situación ahora mismo es de tensa espera. Se han, aparte de los primeros positivos que se anunciaron ya el lunes, pues se han hecho a mayores más pruebas de PCR a los internos que han tenido contacto con las internas que fueron positivo, y a los trabajadores del centro también se les ha hecho una serie de pruebas para evitar el en su caso la propagación de de la COVID-19.
Y no sé si tienes datos, sabemos si hay más afectados por COVID-19 tanto en el equipo recluso, ¿no?, en la comunidad reclusa, como también en funcionarios de prisiones.
Los datos ahora mismo son los que había el lunes. Hay 28 internas positivas de un módulo y otra interna positiva en otro módulo. Se las ha aislado. De momento creo que son todas asintomáticas. Creo que había una que tenía un poco de síntomas, pero no lo puedo afirmar. Y de momento es eso, espera, porque las pruebas PCR también tardan un tiempo y no se dan los resultados al momento. Pero bueno, la situación es tensa.
¿Por ahora ninguno, Roberto?
De momento no. Se les ha hecho pruebas a los compañeros. Hay que agradecer a los servicios médicos del centro, en especial al su director médico, que es el que ha cogido el toro por los cuernos y el que ha dirigido todo esto para que podamos estar nosotros tranquilos, los como trabajadores, los propios internos y las familias de los internos también.
Y ya se estima, se sabe, porque en su momento nosotros preguntamos y no se sabía, ¿cómo se pudo efectuar este contagio?
El problema que ha habido es desde el estado de alarma se restringieron las comunicaciones a los internos y una vez acabado el estado de alarma y la nueva normalidad se fue abriendo la mano y se empezó a permitir pues eso, el acceso a los familiares que están en su derecho a comunicar con los internos, y con el brote que ha habido este mes en la isla, es más que probable que la situación haya venido por ahí, pero es que tampoco se puede... Sí, es muy probable, pero tampoco se puede asegurar
esto nunca. Sería lo coherente, ¿no?, en una visita, porque si están aislados y no hay ningún tipo de brote, la enfermedad tiene que entrar ahí a través de una visita, de otra...
Sí, es lo más probable, porque por el hecho de simplemente de que es que no ha habido funcionarios contagiados. Entonces, lo más probable es eso, a través de una visita o a través de internos que han salido de permiso y han vuelto y, bueno, se ha guardado la cuarentena, pero siempre puede haber se te escape, y este virus es muy muy cochinero y da mucha guerra.
Sí, entra en cualquier... Dime, Roberto.
Y pese a que se están en el centro de Las Palmas 2, se están haciendo las cosas muy bien, hay que decirlo, pues la situación en otros centros no es tan agradable, por así decirlo. No tenemos tantos medios ni tantas facilidades ni tanta ayuda por parte de las direcciones y los servicios médicos, y es una cosa que pues lo que ha pasado en Las Palmas 2, que es un infortunio, pues puede suceder en más sitios y es posible que pueda ser más grave incluso.
No, y sobre todo teniendo en cuenta que está aislado, un brote ahí, bueno, se puede extender como reguero de pólvora, ¿no? No cabe la menor duda, desde luego.
Sí, hay un riesgo, evidentemente.
Claro, un riesgo enorme. ¿Es la solución plausible el cerrar este centro penitenciario una vez que se ha conocido que hay un brote en el interior?
A ver, cerrar como tal un centro penitenciario al final es un servicio 24 horas. No se puede cerrar, no se puede aislar totalmente, tenemos que entrar los trabajadores. Luego, el que no entren a comunicar las familias es que choca también con los derechos de los internos. Entonces, es una cuestión más política, de qué prevalece más, el derecho a la salud o el derecho a las comunicaciones, que es una decisión que es evidente que no nos compete a nosotros. Salta más arriba y, de momento, han preferido llevar a cabo esta nueva normalidad y a lo mejor poner en riesgo salud de internos y salud de los trabajadores a restringir esas comunicaciones que ahora mismo están restringidas, pero no sabemos por el tiempo que se van a restringir.
Roberto, ya para acabar, ¿se cumplían las medidas sanitarias que garanticen mínimamente la posibilidad de parar un rebrote a la hora de visitas, entradas y salidas de reclusos?
Existe
también, claro, de personal funcionario también, claro.
Hay unos protocolos que ha activado la Secretaría General. En el caso de los trabajadores, vienen muy tasados aunque los medios que recibimos no son todos los que deberíamos. Y a nivel pues familiares de internos y acceso, pues con una declaración jurada del familiar que venía a comunicar que él decía que estaba libre de COVID, ya se le permitía la entrada, se le ponía mascarilla, se le daban una serie de cosas para evitar el contagio, pero claro, al final queda la buena voluntad de un familiar que al final quiere ver a su familia, al interno, y que tú nunca sabes si va a correr el riesgo o no, porque es muy muy complicado todo. Ya en la calle la gente pues se salta las cuarentenas, pues imagínate tú si tú estás 3 o 4 meses sin ver a tu familia, pues yo qué sé. Es muy complicado.
Es difícil.
Controlar eso y con un papel es yo a mi entender imposible.
Sí, medidas muy limitadas. Roberto Crespo, funcionario de prisiones, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ti. Venga, un abrazo. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Empezamos seguimos recuperando espacios de la temporada y cómo no íbamos a tener nosotros este hueco todos los jueves dedicado a la tecnología, con lo que nos gusta. Emilio Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenidos otra vez.
Buenos días, Javier. Sí, encantado. Oye, ya segunda temporada. La primera ya estuvo a una altura muy, muy grande y esta ya nos queda, oye, revalidar todo lo que hemos creado en la primera.
Claro, es que tenemos que superar ese listón, que no es sencillo. Y por ello hemos traído, o has traído, a una invitada de relumbrón, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Sí, verás, bueno, en los últimos tiempos hemos visto al final cómo ha cambiado la forma en la que concebimos la sociedad. Ha habido una fuerte transformación digital, sobre todo, pues bueno, pues invitado por la situación de emergencia sanitaria que, por desgracia, hemos tenido que vivir. Y ello también ha trastocado muchos sectores disruptivos y muchos sectores, evidentemente, también dedicados al mundo tecnológico. Los tradicionales también se han visto afectados, pero la primera temporada, y aquí donde pongo el inciso, hablamos sobre la revolución del Big Data, cómo afecta la tecnología blockchain a nuestro día a día, también los procesos de transformación de las empresas, nuevos sectores que se han tenido que adaptar también a la nueva era digital. Vamos a hablar así, por ejemplo, como el sector de la moda, que también lo pusimos aquí, también como ejemplo, con muchas empresas canarias. Y hoy quiero traer un ejemplo, abriendo la temporada, de una persona, sobre todo de la posición de los jóvenes, que al final yo pienso que es súper relevante, porque al final ellos representan el futuro y además apostando por alguien de la tierra. Y yo la verdad es que tenía mucha ilusión de traer a esta profesional, que ahora mismo se dedica pues al mundo de la comunicación, y sobre todo en un ámbito que me toca muy de cerca, que es el sector gaming y los eSports, que como bien sabes, bueno, ya también lo hemos trabajado en la primera temporada, como otro sector, evidentemente, dedicado al entretenimiento disruptivo y que ofrece oportunidades a muchas personas.
Pues vamos a saludarla, Carolina de Tara Gaming. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí.
Encantada de hablar contigo. Oye, cuéntame, ¿cómo te atrapó a ti todo este mundo gaming?
Pues mi más tierna adolescencia, o sea, realmente los videojuegos es una cosa que a mí siempre me ha tocado muy de cerca por mis padres, porque siempre, pues, las maquinitas siempre andaban por casa. Y bueno, una va cumpliendo años y se da cuenta de que oye, que esto ofrece muchas cosas, de la multiconexión, de conocer gente de aquí y de allí, de que te diviertes, y nada, pues al final me atrapó y...
y nada. ¿Y eres una estrella, una figura, o pronto lo serás? Qué sencillo, ¿no?
Dentro del mundo gaming.
Y natural, y además natural de Tenerife. A mí me resulta muy curioso porque, evidentemente, bueno, hemos visto tu portfolio. Realmente has estado trabajando ya para diversos equipos de eSport. Bueno, tu última entrada fue en eSport Business Live, que es, bueno, pues es, según hemos podido ver, el primer y único medio dedicado al eSport Business en Europa y Latinoamérica, por lo cual además te damos las felicidades. Pero a mí me gustaría que nos hablaras qué ha sido para ti, evidentemente, estudiar periodismo, y si realmente el cambio en ese paradigma, en lo que ahora, sobre todo, estábamos viviendo, invita a una revolución dentro del periodismo clásico para su entrada en lo más digital, y cómo esto incluso va a ir más allá.
Bueno, para mí estudiar periodismo fue un cambio de chip, ¿no? Porque yo hasta segundo de bachillerato estaba muy segura de que iba a estudiar Derecho. Pero nada, me compró la idea romántica. Bueno, no hagas tampoco mala publicidad a tu carrera, por favor. Pero nada, a mí me convenció, a mí siempre me habían dicho lo bien que escribía, lo bien que comunicaba, y implantaron ese gusanillo, y nada, me metí de cabeza para la carrera. Uh-huh. Aunque es verdad que entré con una visión más tradicional del periodismo, según entras te das cuenta de que no, de que tienes que tener una mirada hacia lo digital inminente, uh-huh. y lo necesario que es para el periodismo seguir transformándose, porque aún hoy, o sea, una innovación digital es esencial. Todavía no han dado con todas las claves, así que tendremos que seguir innovando e investigando, pero vamos.
Claro, evidentemente hay mucho que descubrir todavía, pero ahora mismo el plan docente de periodismo, ¿no?, de ciencia de la información, ¿se está actualizando en base a esa exigencia digital que tú nos acabas de contar y que es cierto, que lo vemos en la realidad, en el día a día?
Bueno, yo puedo hablar por el plan docente de mi carrera, evidentemente. Es cierto que hay otras universidades que tienen un plan muy, muy atractivo, o sea, muchísimo. Más de lo que me parece a mí que está actualmente la Universidad de La Laguna. Creo que no está respondiendo a estas exigencias digitales a las que nos tenemos que enfrentar una vez graduados. Pero sí es cierto que hay pequeños cambios que se van moviendo, pero más enfocados hacia los docentes individualmente, que se salen de esos raíles y dicen, bueno, pues te tengo que enseñar esto porque si no es que te vas a dar de bruces con ello una vez salgas. Entonces, es necesario una reforma, ¿no? Pero las cosas de palacio van despacio, eso se sabe. Pero no, hay muchos cambios que hacer, muchas asignaturas que realmente no te aportan nada, y luego hay otras que te aportan muchísimo, incluso a veces el doble, supliendo ese vacío que te han dejado otras. Pero no, hay que ser autoexigente.
Nota aparte para las universidades, oye, de que también necesitamos adaptar todos los sectores, tanto periodismo, derecho también, ya me adjunto a la propia línea que estaba comentando Carolina, pero sobre todo, motivados por la situación actual, Carolina, ¿qué oportunidades ves, por ejemplo, para una persona prácticamente recién graduada como tú en el mundo del periodismo? Evidentemente entendemos que el tradicional ahora mismo es radicalmente difícil poder acceder a él. Oportunidades que ofrezca el sector digital, por ejemplo, a los miles de estudiantes que se gradúan, imaginemos, este próximo año o en caso de tu promoción, dentro del mercado de trabajo.
Pues mira, es que son muchísimas. De hecho, hay una ventaja que ha hecho reluz, que parece que a muchos los ha cogido así por banda ahora y de imprevisto, es algo que debería haberse trabajado en profundidad mucho antes.
Desde luego que sí. Y si nos hubiese hecho caso a nosotros, Emilio, porque fíjate que tú estabas haciendo al principio un repaso de todos los asuntos que hemos tocado, algunos de ellos, ¿no? El teletrabajo también, incluso llegamos a tocarlo muchísimo antes de esta pandemia del COVID. Evidentemente, cuando ya se empezó a instaurar el teletrabajo, profundizamos. Pero en aquel momento nosotros hablamos de la importancia que tiene el teletrabajo. Ya casi para acabar, ¿consideras, Carolina, que desde el punto de vista de tú que eres graduada en periodismo, se está fusionando plenamente, se está haciendo bien las cosas, la era digital con algo tan tradicional como es la comunicación?
Bueno, yo creo que sí, que la fusión ya está, o sea, hay una fusión ya evidente entre la comunicación y todas las empresas, entidades y demás agentes. Bien, no diría yo del todo. Es decir, todavía hay muchas empresas que son reacios a hacer transformación digital, y eso pasa incluso en los medios de comunicación. O sea, una de estas ventajas que ofrece es la interactividad, ¿no?, con tu público, con esa comunicación bidireccional. Pues yo sé de medios de comunicación que, por ejemplo, su community manager no pone un tweet en diciéndose a su propia audiencia. Sí, pim, pam, poniendo sus noticias, el perfil activo, pero son reacios a esa parte de vamos a hablar de tú a tú. Entonces, sí se hay una implementación plena, pero todavía hay perfiles que, que trabajar, vamos, eso es asegurado.
Bueno. Pues en otra entrevista profundizamos muchísimo más en cuáles son esos perfiles, que supongo que muchos serán desconocidos, ¿no? Porque al fin y al cabo es cierto que se nos está abriendo un mundo absolutamente nuevo y que no conocemos, que hay mucho más allá, lo cual es bastante emocionante. Carolina, muchísimas gracias por atendernos. Interesante la propuesta. Un abrazo.
A ustedes, muchísimas gracias.
Un abrazo, Carolina.
Emilio, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Será hasta la próxima semana. Un abrazo, Javier.
Bueno, y nos quedan 5 minutos aproximadamente para la 1 de la tarde y la noticia del día, la llevamos comunicando durante prácticamente todo el programa, es esa supuesta detención por parte de miembros de la Guardia Civil a la alcaldesa de Mogán, a Onalia Bueno. Parece ser que a primera hora de esta mañana entraba la policía judicial para registrar el ayuntamiento y las casas consistoriales incluso se cerraron, no tuvo ningún tipo de atención. Parece ser, según se publica, que ha sido detenida Onalia Bueno, la primera teniente alcalde de Mensei Navarro, y también Tania Alonso, la concejala del grupo de gobierno de Ciuca. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a la concejala de Nueva Canarias en la oposición, Isabel Santiago. Hola, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, gracias.
Oye, cuéntanos un poquito cuál es el ambiente, qué fue lo que ocurrió, qué ha pasado y si efectivamente tienes noticias de que se ha detenido a la alcaldesa, Onalia Bueno, y 2 concejales de gobierno.
Lo que sé es lo que he visto en los medios de comunicación, lo que ha trascendido a los medios de comunicación, y parece ser que sí, ¿no? Porque es lo que han publicado, lo que usted ha comentado ahora mismo, que han detenido a la alcaldesa y en este caso al teniente alcalde, Mensei Navarro, que ya estaba imputado por otra causa también, y a la otra concejal, Tania Alonso. Eso es lo que...
Bueno, pues ya te podemos decir nosotros que lo está efectivamente, nos está llegando noticias ahora mismo de última hora, y sí, efectivamente, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sí es cierto que está detenida tanto la alcaldesa como 2 concejales de gobierno. Ustedes denunciaron esto, ustedes llevan muchísimo tiempo batallando con esto, ¿no?
Hombre, la posibilidad de que... Desde el 2006 que denunciamos, sí, Gondo, ¿la recuerda? Junto con otros 2 compañeros, o sea... Yo lo he dicho en diferentes medios, se lo digo a usted también, es triste y lamentable que vuelva a escucharse el nombre de Mogán para estas circunstancias. Es lamentable que es la segunda vez que detienen a Onalia Bueno, es la segunda vez, y que siempre está en el ojo del huracán y bajo la sospecha, no es nuevo, y ella estuvo multiimputada muchos años. Entonces, es una muy mala noticia, sobre todo para lo que es el municipio de Mogán.
¿Estamos ante un Góndola 2?
Dígame.
Isabel, ¿estamos ante un Góndola 2?
Pues yo espero que no, pero claro, si al final lo que consiguió o el mensaje que desde la justicia se le dio es que vía libre y se han sentido con una impunidad terrible, yo no me olvido del día de las elecciones. Lamentable, lo que se ve. Pero es que cada vez que hay elecciones municipales, si algún partido en el municipio de Mogán va a poner en conocimiento de la delegación del gobierno que por favor pongan los medios suficientes para que se garantice la limpieza en el proceso electoral, eso hemos sido nosotros. Pero desde el 2007, desde las primeras detenciones de Góndola, yo soy la única concejal del municipio de Mogán que sigo siendo concejal desde el 2003 de forma ininterrumpida. Y es muy lamentable que esto haya ido degenerando a pasos agigantados.
Isabel, si finalmente, vamos a ponernos en este supuesto, se confirma efectivamente, se acredita de que ha habido compra de votos, ¿cuál sería
la opción? Hombre, si eso se acredita y se confirma, se tienen que marchar, evidentemente. Vamos a pedir la dimisión, pero que, vamos, yo creo que ya es la quinta vez que pido la dimisión de Onalia Bueno. Yo estoy aburrida ya de pedir la dimisión de ella y de todos los imputados. Los imputados se tienen que apartar de la vida pública, porque no se puede concebir la administración pública como una finca privada, como un cortijo particular. Es la administración de todos. Hay que velar siempre por la defensa del interés general, porque cuando vienen malos tiempos como ahora, hay muchas personas que lo están pasando muy mal.
No tenemos mucho tiempo, estamos a punto de acabar.
Nosotros está claro que si esto se confirma vamos a pedir la dimisión de forma
¿Y con esta detención?
Bueno, más que evidente, como ya lo hicimos en su día cuando las detenciones del Góndola. Es que si alguien ha pedido la dimisión ha sido Nueva Canarias en Mugán, pero no una ni dos veces. Hemos perdido la cuenta ya, ¿eh? Entonces, se tienen que apartar. No se puede regenerar la vida pública de un municipio con personas que están siempre bajo la sospecha de fraude o de presunta corrupción. Y donde actualmente, ahora mismo hay imputados en la corporación, si mal no recuerdo, está el concejal, uno de los que usted me confirma que ha sido detenido, Mensei Navarro, está el secretario de la corporación y está el portavoz del PSOE. Pero es que en este último mandato la propia Fiscalía denunció en el 2016, si mal no recuerdo, también a Onalia Bueno, y creo que también le había atribuido, parece ser, imputaciones por prevaricación y por malversación, también por la contratación de una ETT saltándose listas de reserva. Parece ser a través de una denuncia de una sindicalista, de una funcionaria del ayuntamiento. O sea, que no es nuevo, no es nuevo. Esto es la realidad triste y lamentable que tenemos en el municipio de Mogán.
¿Se veía venir esta detención?
Hombre, yo vuelvo y le repito que el mensaje en el 2017 que le dio el fiscal cuando se archivó lo que le quedaba de Góndola, recuerde que Góndola fueron 53 tomos, prácticamente 30.000 folios, y Onalia Bueno tenía media docena de imputaciones, es como vía libre, sensación de impunidad total y absoluta. Eso no puede ser, ¿eh? Eso no puede ser, porque ha hecho mucho daño a muchas personas y se han saltado muchísimos procedimientos que siempre hemos puesto de manifiesto desde Nueva Canarias, muchísimas ocasiones. Y el ayuntamiento, vuelvo y repito, no es la finca privada de nadie, es la administración de todos los ciudadanos y siempre, Isabel, hay que defender el interés general, siempre.
Tú no tienes ninguna duda. ¿Hubo pucheras electorales?
Jamás he tenido duda. Yo no puedo confirmar que hubo. Yo lo que sí puedo decirle es que se puso en conocimiento de la delegación del gobierno una grabación, si usted no recuerda mal, en la que salió a la luz pública de la alcaldesa hablando con un vecino, en el que decía: cuando te llegue el sobre, que es enorme, te llega a la casa, te llaman y no lo abras, para yo decirte cómo es el rollo. Eso está puesto en conocimiento de la delegación del gobierno, que a su vez le dio traslado a la fiscalía correspondiente. Y sé que hay una investigación y está bajo secreto de sumario, pero eso lo dijimos desde que tuvimos conocimiento cuando la fiscalía nos respondió. Por tanto, todos los vecinos que tienen ojos en la cara y un poco de conciencia, todos los que estuvimos en el proceso electoral, vimos lo que sucedió el día de las elecciones de Mogán. Todos, absolutamente todos.
Pues Isabel Santiago, que es concejala de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Vamos a ver qué recorrido tiene este asunto. Buenos días. Un abrazo. Y nosotros tenemos que poner el punto y final un poquito más tarde de lo habitual, porque consideramos que este asunto tiene la trascendencia suficiente como para cortar unos minutitos el boletín informativo. Nos despedimos. Más información sobre este asunto y otros en los servicios informativos que ya están trabajando, llevan toda la mañana trabajando en este tema. 1:03. Será hasta mañana. Adiós.